12 y 8 minutos, continuamos en este Egunon Magazine, aunque ahora os saludamos este Guardión a todos y todas las oyentes de Radio Popular Erri Ratia, con 18 grados en Bilbao, ambiente soleado, aunque vamos a comprobar cuál va a ser el devenir de esta jornada de la mano de Dorta Román.
Pues hoy va a ser un nuevo día, con una jornada con cambios. Comenzamos el día con grandes claros en todo el territorio. Notaremos cómo a partir del mediodía subirán las máximas, estarán ya en valores en torno a los 18-20 grados en la costa y en torno a 15-18 grados en el interior de Vizcaya. También notaremos cómo, conforme avance el día, sobre todo en la parte final de la tarde, aumenta la nubosidad. Se puede escapar algún chubasco puntual pues a media tarde, sobre todo en la costa. El cielo estará más cubierto ya al final de la tarde, a partir de las 8 o 9, y el frente que entrará hoy por Galicia, un nuevo frente, pues dejará chubascos ya más frecuentes durante la noche madrugada, a partir de las 10, 11, 12. Mañana jueves va a ser justo al revés que hoy. Cielos cubiertos a primeras horas, chubascos durante la primera parte de la mañana, pero luego poco a poco notaremos cómo la situación durante mañana jueves se irá estabilizando, viento del oeste y temperaturas también en torno a los 15-18 grados. El día más lluvioso de la semana será el viernes, una jornada en la cual el viento del oeste-noroeste dejará cielos cubiertos y lluvias, sobre todo durante la mañana. Y respecto al fin de semana, pues tendremos un tiempo un tanto variable. Esperamos más lluvias la tarde del sábado, momento en el cual llega un nuevo frente, tarde-noche del sábado, y el domingo ocurrirá al revés. Tendremos cielos cubiertos a primeras horas y luego tiempo más tarde por la tarde.
Y 9 minutos, tal y como decía Rupert Ordorika en esta bellísima canción, Zaindu maite duzun hori, cuida todo aquello que amas, que quieres, y es lo que tratan de hacer desde el gobierno vasco, porque la próxima semana tendremos ese congreso sobre cuidados, avanzando hacia un pacto vasco por los cuidados. Se celebrará los días 15 y 16 de noviembre, es decir, el próximo miércoles y jueves, por parte del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del gobierno vasco. Y nos queremos acercar en el día de hoy, en esta última hora de programa de Egunon Magazine, a las diferentes perspectivas que hay en torno a los cuidados. Y el primer punto en el que vamos a detenernos es en la Universidad de Deusto, de la mano de Marije Goicoechea, que ya nos acompaña, profesora de ética en la Universidad de Deusto y consultora para el desarrollo de la ética asistencial en servicios sociales y sociosanitarios. Eguerdion, Marije.
Eguerdion, Dani Etadano.
Bueno, tenemos que insistir de cara a ese congreso sobre cuidados en el que se van a abordar diferentes temas y la importancia, sobre todo, del cuidado ético y sostenible de los cuidados.
Uh-huh. Sí. En principio, bueno, pues yo creo que ya casi todos, ¿no?, reconocemos que el cuidado es un derecho y que, por tanto, pues necesitamos sociedades, en este caso la sociedad vasca, que también sea una sociedad cuidadora, ¿no? Y desde ahí que el gobierno vasco pues haya planteado seriamente el hecho de que cuidemos bien a las personas que necesitan cuidados entre nosotros, pues ya es, bueno, pues yo creo que una cuestión básica para empezar, ¿no? Pero también es verdad que esto de cuidar, pues además de un derecho, pues requiere pues una manera, ¿no? Como dice Victoria Camps, pues no solamente es hacer tareas, no solamente es lavar a alguien, no solamente es darle de comer a alguien, sino que también es una actividad relacional, ¿no? Donde la otra persona, la que recibe los cuidados, pues se sienta también valiosa, se sienta bien tratada, se sienta, bueno, pues ella misma, ¿no?, de alguna manera, y no humillada por alguien que le cuida a todo correr y que hace las tareas pues igual que si estuviera limpiando platos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa parte es la parte de la ética, ¿no?
Efectivamente, ese cuidado no puede llegar de cualquier manera, tiene que llegar en armonía con la ética, que es fundamental, ¿no?, para ese cuidado, sobre todo para que la persona que recibe ese cuidado, la usuaria o usuario, pues no se sienta, como decías, humillada, ¿no?
Sí, yo creo que el tema del cuidado requiere, ¿no?, por esa parte relacional que tiene, pues esto que, bueno, históricamente hemos llamado la ética de las virtudes, ¿no? No solo la ética de la justicia, que es una ética, bueno, pues básica, ¿no?, donde se recogen nuestros derechos, como derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, sino esa otra ética que es la del buen trato, ¿no? La de que cuando Bueno, pues yo estoy realizando una actividad que además es un derecho para la otra persona, pues lo haga de una manera concreta, ¿no? Que no sea humillada en su intimidad, que su imagen sea bien preservada, que se sienta estimada, que no lo haga igual para todas las personas, sino tenga en cuenta pues el modo de ser de esa persona en concreto, ¿no? Y yo creo que eso requiere, pues eso, una serie de modos de ser, ¿no? Que, bueno, pues primero ser capaz de estar atento o atenta y esa atención, ¿no? Que tenemos que poner en darnos cuenta cómo está recibiendo la persona el cuidado, si se tapa cuando está desnuda, si tiene miedo, si se siente triste, ¿no? Estar atento o estar atenta y luego responder a esas necesidades, ¿no? A esas necesidades que la persona tiene, ¿no? Y yo creo que esa parte, pues, es muy importante y probablemente, pues, hace que la persona se sienta bien o mal cuidada, independientemente de que la tarea se haya hecho bien o mal, ¿no?
Y desde luego es algo que queremos que se asiente en todos los cuidados. Vamos dando pasos, sobre todo pues de la mano del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, con ese congreso sobre cuidados. Pero imagino, como profesora y consultora, conocerás que casos de donde no existe tanto la ética y donde, bueno, esta práctica que todos deseamos no está tan generalizada, ¿no?
Sí, bueno, a veces no está tan generalizada también porque quizá las personas que cuidan no son siempre bien tratadas, ¿no? Bueno, yo hice mi trabajo de tesis doctoral sobre el tema de los malos tratos a las personas dependientes y a las personas con discapacidad y lo que me encontré es que el factor de riesgo más importante para ser mal cuidado es que la persona que me cuida pues tenga burnout, esté mal pagada, no sean reconocidos tampoco sus derechos como persona que tiene dignidad. Y yo creo que a veces pues exigimos a las personas que nos cuiden bien y quizá ellas pues no se sienten suficientemente reconocidas, ¿no? Quizás históricamente un poco lo que nos ha pasado a las mujeres, ¿no? Que hemos cuidado en el ámbito privado y no ha sido reconocido esa tarea como tarea importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también hay una parte de ética que tiene que ver con la ética de las condiciones de las personas que están cuidando, sean cuidadores familiares, sean cuidadores primarios o sean cuidadores profesionales, ¿no? Que puedan también, bueno, pues tener un estado de ánimo y unas condiciones que les posibilite después cuidar bien, ¿no? Y luego, pues también es verdad que hay algunas personas que aunque eso se dé, pues no quieren cuidar bien, ¿no? No es algo que les gusta hacer o es algo que prefieren no hacer y entonces, bueno, pues que creen que con haber hecho las tareas, pues ya han cuidado bien a la gente. O sea que también hay algunas de esas, pero yo creo que quizá deberíamos de poner el foco más en las que no son cuidadoras, normalmente mujeres reconocidas ellas mismas, ¿no? Para que luego puedan hacer este cuidado bien.
Pues nos quedamos con esa mirada a una parte fundamental de los cuidados, como es la ética, de la mano de Marije Goicoechea, profesora
Muy
de
bien.
ética en la Universidad de Deusto. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Perfecto.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko,
Zuri, agur.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En Camanueva, desde el miércoles 8 hasta el sábado 11, vuelve el Euskadi Bonodenda. Te puedes ahorrar hasta 50 euros. ¡Date prisa! Pero si se acaban los descuentos oficiales, hasta el sábado nosotros te hacemos el resto. ¡Hasta 50 euros! En Bilbao, Basauri, Baracaldo y Portugalete. ¡Camanueva!
No puedo más. Hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja. Llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
En Navidad, acuérdate de Sasquinor. Somos especialistas en la confección y distribución de cestas de Navidad en toda Euskadi. Nos avalan más de 20 años de experiencia personalizando la Navidad en tus cestas. Y estamos aquí mismo, en Trapagarán. Sasquinor, la magia de la Navidad en tus cestas.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
BBK Sasoico, espacio activo y participativo de BBK para personas mayores, presenta su nueva oferta. Desde octubre, programas y sesiones enfocados al bienestar físico, salud, seguridad, empoderamiento, entretenimiento o cultura. Si eres mayor de 55 años, puedes inscribirte a todas las actividades en la web bbk.eus o en el centro BBK Sasoico.
En Royal Gold compramos joyas usadas de oro y plata, relojes de primeras marcas y papeletas de empeño, siempre dando un trato familiar al cliente. Superamos tasaciones de otras tiendas. Royal Gold, acérquese a Alameda San Mamés 11, Bilbao, 623-494-083. Royal Gold.
Y 19 minutos, continuamos en este Egunon Magazine con 18 grados en Bilbao, mirando a la próxima semana ese congreso sobre cuidados, avanzando hacia un pacto vasco por los cuidados y hablando de la importancia de los propios cuidados, valga la redundancia, en este caso desde el DUAC Zabaltzen, transformando los modelos de centros sociales de personas mayores de Euskadi. ¿Qué es esta iniciativa? Nos lo explica Nerea Almazán, técnica de la Fundación Matia, responsable del proyecto El DUAC Zabaltzen, que ya nos acompaña en esta mañana. Eguerdión, Nerea.
Eguerdión.
Bueno, ¿de qué trata esta iniciativa que ha impulsado el gobierno vasco y Eusko Federpen, El DUAC Zabaltzen, transformando los modelos de centros sociales de personas mayores aquí en Euskadi?
Pues antes de que nada, supongo que tengo que aclarar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de centros sociales de personas mayores, ¿no?
Claro.
Porque al final es un término que posiblemente a muchos no les suene, pero si hablo de hogares del jubilado, uh-huh, de clubs de pensionistas, de jubileches, tal vez nos suenan más. Esos han sido los nombres que tradicionalmente se le han llamado a un recurso muy, muy particular, muy extendido a lo largo de todo el Estado, pero que si miramos a países vecinos vamos a ver que es muy propio, que es muy nuestro y que tiene un gran legado, un gran recorrido, pero que en realidad de unos a otros nos vamos a encontrar unas grandes diferencias. Es por eso que nació este proyecto, nació con la intención de, en primer lugar, de entender un poco más qué son específicamente estos espacios, qué es lo que sucede en ellos y, por otro lado, ver cómo acompañarlos para que respondan a las necesidades de la población mayor actual y la futura. Porque una de las cosas que se iba viendo ya en los últimos años es que estaba habiendo cierta bajada en la participación en ellos. Uh-huh. Si miramos los datos del IMSSERSO de hace 10 años, del 2011 creo que es los primeros datos que podemos tener, nos vamos a encontrar que en ese momento participaba aproximadamente el 70% de la población mayor en este, uh-huh, tipo de recursos. Sin embargo, si miramos 10 años adelante, si miramos a los datos del 2021, no llega al 40%. En la población mayor que participa en ellos. Entonces vemos que algo está sucediendo que está haciendo que un recurso tan importante que nos da a la comunidad, pero sobre todo a las personas mayores, un gran potencial para su bienestar, pues estaba teniendo un gran deterioro y un gran declive. Y es ahí donde Eusko Federpen y Gobierno Vasco se juntan para pensar en el caso de Euskadi, que ya os digo que es algo que en sí está pasando a nivel nacional, pero que en Euskadi también nos está sucediendo, ver cómo dar un poco la vuelta a esto y cómo adaptarnos a los tiempos.
Claro, es que ese descenso, como analizabas estos datos, es un descenso sideral en cuanto a la participación de los mayores y tratáis de adaptar los centros a las necesidades de las personas mayores de la actualidad y también, por supuesto, mirando al futuro, porque al igual que la sociedad cambia, que los jóvenes cambian en sus hábitos, en sus gustos, en su cultura, imagino que las personas mayores también van cambiando, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Es por eso que aquí hay dos claves importantes. Por un lado, hay que entender que tenemos una mirada bastante edadista que hace que creamos que las personas mayores pues son un grupo muy concreto con unas características en común, cuando nos parecería imposible pensar que la gente de 20 años es toda igual o la gente con 40 años es toda igual, pues nos pasa lo mismo a los 60, a los 70 y a los 80, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos sucede es que estos recursos tienen una mirada pues muy edadista, en la que vemos que está para un perfil concreto de las personas mayores, cuando en la actualidad hay una diversidad muy, muy, muy grande. Y esto se nota. Parte del descenso va en que no creemos que ahí podamos encajar porque no nos reconocemos como ese perfil de persona mayor, ¿no? Enseguida, si utilizamos palabras como hogar de jubilado, como club de pensionistas, como jubileche, las imágenes que nos vienen son cosas como jugar a cartas, bingo, eso es, excursiones, cuando la realidad es que suceden muchísimas otras cosas, ¿no? En muchas veces este tipo de recursos acaban siendo como un generador de un pequeño centro cívico para mayores, ¿no? Un generador de actividades donde poder hacer tu ocio, tu formación, pero eso es solo la excusa para lo importante, porque lo importante es que son espacios donde las personas mayores pueden crear nuevas relaciones, pueden encontrarse con otras personas, pueden desarrollar habilidades que hasta este momento no habían podido desarrollar porque estaban ocupados en los cuidados, en sus carreras, en sus profesiones, y ahora tienen un espacio de tiempo libre en el que pueden desarrollarse a grandes niveles, ¿no? Entonces, lo que nos encontrábamos es que, sin ninguna duda, este tipo de recursos había que mirarlos, había que escucharlos, había que tomarles un poco el pulso y ver qué es lo que estaba sucediendo para responder a esa diversidad. Y eso, la otra clave que tiene es que para poder hacer esto hace falta que lo hagamos a través de procesos participativos. Es decir, que la propia comunidad, las personas mayores que ya participan en ellos, tanto gente que tiene una alta responsabilidad en el centro, que están las juntas directivas, como quienes van sencillamente a participar en algunas actividades, pero también el ayuntamiento, dado que la gran parte de estos recursos son de carácter público mixto, son normalmente equipamientos públicos del propio ayuntamiento y son los ayuntamientos quienes lo subvencionan, toda su actividad, y quienes en gran mayoría de los casos ponen el personal que pudiera trabajar en ellos, junto también al resto de la población, como decíamos, ¿no? Pues otros agentes comunitarios, gente importante del tejido de las localidades u otras generaciones que se están acercando ya a la edad que podrían dar uso de estos espacios, y todas juntas reflexionar hacia dónde debe ir este tipo de espacios para lograr lo que queremos, ¿no? Que es un recurso público, comunitario, donde las personas mayores tengan la posibilidad de integrarse en la comunidad, donde se pueda aprovechar su potencialidad, todos los conocimientos que tienen, y además que sean un lugar integrador en sí mismo.
Y cambiar un poco la percepción que tiene gran parte de la sociedad, probablemente de algo aburrido a algo atractivo, de esos centros, de esos jubileches, a base de generar este tipo de propuestas. Leía Nerea, por cierto, que dentro del DUAC Zabaltzen ya se han llevado a cabo dos experiencias piloto en Eibar y en Erandio, las cuales queréis trasladar desde luego a otros municipios de aquí en Euskadi. ¿Qué tal están teniendo de acogida estas dos experiencias piloto de momento?
La verdad es que son dos experiencias totalmente distintas entre sí y que nos encantan ambas dos. Así que la verdad es que la acogida está siendo muy buena, pero muy diferente. Lo que nos encontramos en el caso de Erandio es que no acompañamos a un único centro, sino que acompañamos a todos los centros, en el caso de Eibar, acompañamos a todos los centros de la localidad, que son cuatro centros, y juntos han ido analizando, por un lado, cómo permanecer sus individualidades, pero de una manera mucho más colaborativa, ¿no? Cómo poder ser una red real donde se hagan un apoyo entre centros, pero sin perder su propia identidad. Y han generado así una coordinadora común con la que hacen gran parte del impulso de difusión, de las reflexiones estratégicas, pero luego ya os digo que sin perder ese carácter específico de cada uno de ellos. Y luego los otros dos grandes saltos que han dado en estos pilotajes es, por un lado, la mirada a las personas usuarias. Normalmente había una mirada muy vertical, ¿no? En la que si alguien viene a consumir lo que ya existe. Y lo que se ha ido analizando era la necesidad de cambiar. Para poder responder a las necesidades hay que escuchar a las personas. Entonces se ha generado un nuevo proceso de acogida donde las personas voluntarias de las juntas, en el momento que entran nuevas usuarias a los centros, pues le den un espacio de acogida donde escuchar sus intereses, también sus talentos, ¿no? Qué cosas han ido haciendo a lo largo de su vida que podrían desarrollar aquí, creando talleres ellos mismos o poniendo en marcha pues distintas iniciativas de bienestar para la comunidad. Y también, por otro lado, buscando juntos la manera en la que poder hacer una participación que no sea o estoy en la junta directiva y esto se convierte en mi nuevo trabajo y estoy aquí encargándome de las cuentas, encargándome de eso, de la acogida a los socios, de la contratación de los profesionales, de acompañar el ritmo del día a día, o voy y consumo algo. Y es ahí donde han nacido las comisiones de trabajo, que son espacios donde se da posibilidad a cualquier persona socia a participar en ellos, teniendo ya oportunidad a poder desarrollar iniciativas por sí mismos, como es, pues ha creado ya las comisiones de trabajo de excursiones, que son personas que se dedican a pensar en qué tipo de excursiones culturales quieren hacer, contactar con los guías culturales, fijar toda la logística de estas excursiones sin tener por qué tener más compromisos con el centro, ¿no? Porque en lo que decíamos antes, en estas nuevas generaciones, una de las cosas que vemos una y otra vez es que a nadie le interesa, una vez se jubila, volver a coger un trabajo. No, nadie quiere entrar claro. A una junta directiva y pasar otras 8 horas en un nuevo trabajo de manera voluntaria, ¿no? Entonces, este tipo de recursos, el generar las comisiones de trabajo, nos ayuda a poder coger responsabilidad sin hipotecar mi tiempo y, por otro lado, fomentar que estos recursos, en vez de que sean gestionados finalmente por profesionales, se sigan autogestionando entre personas mayores, pero de una manera ya más acorde a los nuevos tiempos.
Pues seguiremos muy de cerca el desarrollo de esta iniciativa y, por supuesto, la proyección que va a alcanzar, que no dudo que será alta, porque desde luego invita al optimismo, por lo menos los datos que nos estás trayendo en este Egunon Magazine. Nerea Almazán, técnica de Fundación Matia, responsable del proyecto El Duak Zabaltzen. Mila esker.
Uy.
Radio Popular, Herri Irratia.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Telenécora, un local diferente con mariscos de primera calidad. De la mar a su mesa, menús diarios riquísimos por 11 euros y de fin de semana por 14. Haga su pedido en el 944-331700 o acuda a Zabalbide 29 Santuchu. Telenécora, buenos pescados y buenas carnes. Cerramos los martes.
Trademur, el control de la humedad. Más de 20 años solucionando problemas de humedades con la máxima garantía. Terrazas, fachadas, muros enterrados, capilaridad. Son especialistas en problemas de condensación y te ofrecen una garantía de hasta 30 años. Trademur, presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso. En el 605-167-187 o en trademur.com.
Liquidación total por reforma en novedades del hogar. Cortinas, alfombras, toallas y toda la ropa para vestir tu cama, ahora a precios de derribo. Liquidación total por reforma de novedades del hogar, en Alameda de Urquijo 21, en el centro de Bilbao. Novedades del hogar.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Radio Popular. Herri Irratia.
Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak. Egunak hobeak bai dira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro.
12:32 con 18 grados en Bilbao. Seguimos hablando de cuidados en este especial Egunon Magazine. Ahora de la mano de una voz autorizada como Manuel Merino, que participará en este congreso del que venimos hablando, precisamente en la mesa sobre la contribución del tercer sector social de Euskadi a los cuidados. Y es que ha sido director de Cáritas Vizcaya desde 1989 hasta el 98, también promotor y director de Fundación Aspaldico desde el 98 hasta 2016, presidente del Ares Euskadi entre 2005 y 2017, Asociación Vasca de Residencias No Lucrativas, y ahora como presidente del Consejo de Personas Mayores de Vizcaya nos acompaña ya en estos micrófonos. Manuel, eguerdión.
Eguerdión, Dani.
Vamos a hablar en ese congreso en el que estamos hoy girando en este Egunon Magazine de la próxima semana, 15 y 16 de noviembre, principalmente de la contribución del tercer sector social de Euskadi a los cuidados. ¿Qué importancia tiene?
Bueno, el tercer sector social, que es como la sociedad organizada de una manera voluntaria, de una manera comprometida, ha sido muy determinante en el desarrollo de todo el sistema de cuidados. Porque, por ejemplo, antes de que las instituciones públicas se preocupasen de ello, eran las familias agrupadas, las personas agrupadas, las que promovían servicios y cuidados para las personas en situaciones de dependencia, en situaciones de fragilidad, de vulnerabilidad. Y así nacieron la mayor parte del tejido asociativo de Vizcaya y Euskadi nació precisamente del movimiento solidario, potente, protestón también y demandante de pequeñas organizaciones, de organizaciones que querían asumir un compromiso de servicio a la sociedad que en aquellos entonces, podemos hablar de los años 70, no eran la institución pública, las instituciones públicas no tenían como compromiso con ellos, ¿no? Entonces, todo ese nacimiento que luego ha madurado y se ha configurado como un tercer sector potente es la propia sociedad. Y además, ese es un punto de vista que me parece a mí que no se puede olvidar, que es que los problemas que afectan a las personas y que afectan gravemente a las personas, no se pueden delegar la responsabilidad sobre esos problemas, no se puede delegar absolutamente en las administraciones públicas y la sociedad lavarse las manos y decir, bueno, ya está el Estado, que lo solucione el Estado. Yo creo que el mensaje que lanza el tercer sector es que el cuidado de los frágiles, que tiene competencias determinadas y importantes por parte de las instituciones públicas, no puede ser mirado como ajeno, como si fuese un tema de otros por parte de la sociedad.
Es decir, no puede depender tampoco única y exclusivamente del gobierno vasco, de las instituciones públicas, porque este tercer sector social tiene una importancia, bueno, de una amplia magnitud aquí, sobre todo en los cuidados, integrados por organizaciones de iniciativa ciudadana, sin ánimo de lucro, que impulsan principalmente ese interés general y la defensa de los derechos de todas y cada una de las personas. Aquí nos ceñimos a Euskadi, pero por supuesto de todo el mundo, con especial atención, como hacías hincapié, Manuel, a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Porque, claro, estas organizaciones son indispensables para los cuidados que ahora también los relacionamos muchas veces con una actividad remunerada, con una actividad en la que han surgido conflictos en las últimas fechas, pero que tiene un papel fundamental.
Sí, déjame que te diga por si no ha quedado claro en mi matiz de implicar a la sociedad, que evidentemente el principal responsable es aquellas instituciones a las que la propia sociedad encarga la gestión de los servicios a las personas. Por tanto, son las instituciones públicas las principales responsables, pero moralmente y desde luego socialmente, somos las personas que formamos parte de esta sociedad también. No podemos delegar absolutamente esa responsabilidad. Sí que, además, esto se está produciendo. Es decir, hay una cantidad enorme. Tú me has presentado como en este momento perteneciente al Consejo de Personas Mayores. Hay una cantidad inmensa de personas mayores, y podría ser mucho mayor, infinitamente mayor, que dedican parte de su vida como voluntarios al cuidado de las personas mayores, entendiendo el cuidado no como una tarea profesional en la cual se entrometerían, sino como el acompañamiento a situaciones de personas mayores que en situaciones de soledad y desprotección tienen la necesidad de sentirse acompañados, de sentirse protegidos, de sentirse defendidos, de sentirse acogidos. Y esto lo está haciendo una parte muy importante de ese grupo social que conformamos las personas mayores.
Y decía Manuel también en torno a ese congreso sobre cuidados, titulado Avanzando hacia un pacto vasco por los cuidados, ya que estará presente en esa mesa redonda. Le quería preguntar, avanzando hacia un pacto vasco, ¿en qué se basaría ese pacto?
Bueno, desde mi punto de vista, mira, habría una cosa que me gustaría decir. Solo se cuida aquello que tiene valor. Esto como criterio general, y esto lo va a entender todo el mundo que nos escucha. Si nos damos cuenta que en nuestra vida ordinaria cuidamos aquello que consideramos que tiene valor, y a continuación consideramos la vida humana como algo que tiene valor en todo momento, tenemos que cuidar la vida de las personas. Por tanto, el valor no es un derecho humano y a la vez es la consecuencia del reconocimiento del valor de las propias personas. Fíjate que solo cuidamos lo que tiene valor. A veces uno cuando ve lavar el coche, bueno, se veía antes de una y otra vez por ahí, por fuentes de y ves cómo se lava, cómo se encera, cómo se cuida, y dice, ese cuida el coche porque lo quiere mucho, a lo mejor demasiado, ¿verdad? Voy al mundo de las personas. Tenemos que descubrir que el cuidado está fundamentado en el valor propio de las personas humanas, de cada persona humana. Que cuidar empieza por cada uno mismo también. Es decir, que no pensemos que los cuidadores o los que intentamos hacer algo por los demás debemos sustituir la voluntad de ellos mismos, sino apoyar esa voluntad en las residencias, en el ámbito de los cuidados. La persona, por muy dependiente que sea, sigue siendo sujeto de su propia vida. Por tanto, no se trata de que quien le cuida vaya y usurpe su personalidad para decidir por ella, sino que facilite su decisión y facilite la solución de sus problemas, que se dignifique el trabajo del cuidado, no solo el trabajo del cuidado, sino que se apoye la participación social en el cuidado, que vuelvo a decir que no es solo, ni principalmente, o no lo sé, por lo menos no es solo una tarea profesional, sino una actitud humana. El cuidar algo, cuidar a las personas, es una actitud humana. Nacemos siendo cuidados. Nos acercamos a la muerte siendo cuidados. Y en el medio cuidamos a nuestros hijos y cuidamos todo aquello que nos importa seriamente en la vida. Es un tema de concepto, de antropología. Es un tema de base de sociedad.
Dar y recibir, cuidar y ser cuidados, claro.
Pues sí, sí. Bueno, y cuidarse.
Y cuidarse uno mismo, por supuesto.
Cuidarse uno mismo. Entre otras cosas, para no necesitar tanto de ser cuidado el día de mañana, no despreciar, apreciar tus propios valores. Eso se dice mucho. Yo creo que deberíamos cambiar un poco la cultura que tenemos las personas mayores, que a partir del momento de la jubilación pueden, a lo mejor, abandonar inquietudes intelectuales, inquietudes culturales, inquietudes sociales, y decir, bueno, ya he trabajado mucho y ahora voy a vivir. Pues no, señor. Ahora, el potencial que podríamos tener las personas mayores de generar de cuidado, y no solo cuidado, sino transformación social, es muy importante. si siguiésemos, en el momento que llegamos a la edad de la jubilación, si siguiésemos cultivando nuestra dedicación, nuestras inquietudes sociales, nuestras inquietudes culturales, nuestras inquietudes intelectuales, generando voluntariado, incluso teniendo inquietudes que no han aflorado en la vida, porque en la vida te dedicabas a tu trabajo y a las obligaciones familiares, pero ahora tienes tiempo para pensar en los demás.
Pues nos quedamos con estas reflexiones a tener en cuenta y que seguro se analizan en esa mesa sobre la contribución del tercer sector social de Euskadi en el Congreso, avanzando hacia un pacto vasco por los cuidados. Manuel Merino, presidente del Consejo de Personas Mayores de Vizcaya, muchísimas gracias por acompañarnos. Eskerrik asko.
A vosotros.
Radio Popular, Herri Irratia.
Alokairuaren kudeaketa zahanztea. Errenta hilero kobratuko duzula ziur jakitea. Eta zure etxea, esku honetan dagoela jakitea. Badakigu zer behar duzun etxe bizitza alokatzeko. Utsik dagoen etxe bizitza bat baduzu, bizigune da zure programa.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Glamour, moda, diseño, desfilarán en esta nueva edición de Bilbao Fashion Week. El estilo de Bilbao se abre una gran pasarela este sábado 11 en el Palacio Euskalduna. A las 8 de la tarde, comercios, diseñadores, peluquerías nos mostrarán las últimas tendencias. Lo puedes seguir en streaming en el canal de YouTube de Bilbao Centro, Bilbao Moda Andago.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. Novecento Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante Novecento, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Bilboko udalaren informazioa.
Konektatu zure etorkizunarekin, ideiekin, zientziarekin, konektatu teknologiarekin eta arteekin, konektatu jendearekin, konektatu Bilborekin. Gaztea zara? Zatoz La Perrerara, Sabino Arana 50 helbidean eta konektatu. Bilboko udala, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
Seguimos en este Egunon Magazine, 12:46, 14 minutos para cerrar el programa. Enseguida vamos hasta el Ayuntamiento de Bilbao para hablar del programa Mirada Activa, pero antes estamos siempre al filo de la actualidad y hemos conocido hace algunos minutos que el Ayuntamiento abre el plazo de inscripción de más de 2.600 plazas para los programas de ocio infantil y juvenil navideño que ayudan a la conciliación familiar. Y es que tenemos ya la Navidad a la vuelta de la esquina y las y los menores interesados en participar en este Gabongune o Gabonkide pueden apuntarse del 17 al 21 de noviembre a las 666 plazas a través de la página web municipal o llamando al 010 94 010 010. Ambos programas se desarrollarán en dos turnos, entre el 27 y el 29 de diciembre y el 2 y el 5 de enero, pudiendo inscribirse solamente en uno de los dos, con el objetivo de llegar al mayor número de familias posible. El Ayuntamiento y la Fundación Ascue organizan además un campus sobre cultura digital, Ala Virala, dirigido a niñas y niños nacidos entre 2012 y 2013, que se va a desarrollar del 26 al 29 de diciembre y cuyo plazo de inscripción permanecerá abierto del 13 al 19 de noviembre. Son las muchas actividades navideñas que van llegando ya al Ayuntamiento de Bilbao en el día de hoy.
Bilboko Udala, Ayuntamiento de Bilbao.
Radio Popular, Herri Ratia, la radio sin cadenas.
Seguimos en este Egunon Magazine especial, pendientes de los cuidados y en el horizonte ese congreso sobre cuidados, avanzando hacia un pacto vasco por los cuidados que tenemos la próxima semana, 15 y 16 de noviembre en Tabacalera, en Donostia, y que seguro se van a abordar muchas cuestiones como la que vamos a tratar ahora mismo con el programa Mirada Activa, que nos va a contar Sonia Vilariño, que ya nos acompaña en este Egunon Magazine, técnica del Ayuntamiento de Bilbao. Eguerdión, Sonia.
Buenos días.
¿Qué quiere decir este programa Mirada Activa, que se centra sobre todo, ¿no?, en ese envejecimiento progresivo de la población, ese creciente fenómeno de personas mayores que viven solas y que necesitan compañía?
Eso es. El programa Activa Mirada Activa Berria nace un poquito de la preocupación del Ayuntamiento de Bilbao, pues por una realidad cada vez más creciente, que es el envejecimiento de la población, que cada vez hay más personas mayores y más personas mayores que viven solas y que tienen una fragilidad, ¿no?, a la hora de relacionarse a nivel comunitario, ¿eh? Entonces nace un poquito de esa preocupación para el abordaje, la detección de esas situaciones y el abordaje de ellas.
¿Y cómo podemos, de alguna manera, curar esta soledad de las personas mayores?
Bueno, mira, nuestro programa tiene como dos vertientes. Por un lado, lo que queremos es detectar esas situaciones precozmente, ¿vale?, a través de un servicio de detección. Y, por otro lado, queremos poder abordar esas situaciones de forma preventiva para que las personas que se encuentren en esa situación puedan salir de ella y volver a conectar con la comunidad, con las relaciones familiares, volver a formar parte, en definitiva, de la comunidad de forma activa. Entonces, por un lado, el servicio de detección, que es un servicio que ya lleva muchos años instaurado en el Ayuntamiento, se realiza a través de lo que nosotros llamamos antenas sociales, que son en colaboración con las asociaciones de personas mayores, entidades profesionales, unos administradores de fincas, farmacias, intentar detectar en la propia comunidad aquellas personas que conocemos que se encuentran solas, ¿eh?, aquellas personas mayores que se encuentran solas y que pueden necesitar de un apoyo desde los servicios sociales. Y por otro lado, ya desde el año 2020 estamos siendo más proactivos y lo que estamos haciendo es intentar contactar con las personas mayores de 65 años que viven solas a través de entrevistas telefónicas, presenciales o incluso visitándoles en su propio domicilio. Y hacemos, siempre y cuando la persona acceda, nos acercamos allí, vemos cuál es su situación y a partir de ahí, si podemos articular un apoyo social, pues lo hacemos.
Claro, Sonia, creo reseñable, ¿no?, esa importancia de la ciudadanía en esa búsqueda activa, minuciosa, exhaustiva de las personas mayores solas, porque normalmente o la mayoría de las veces no son esas personas mayores quienes demandan la compañía, sino la gente cercana, la gente conocedora de estos casos son quienes os lo comunican, ¿no?
Claro, es una forma al final de acercarnos a personas que de otra manera no hubiéramos llegado, ¿no? Porque no se hubieran acercado ellas, claro, ¿no? Hasta los servicios sociales. Entonces, le estamos dando mucha importancia pues a ser proactivos, ¿no? Y a intentar pues que al final estas personas, primero, nos está sirviendo a nosotros para conocer más, ¿eh?, la realidad de las personas mayores de Bilbao, las necesidades. Sí. Y los apoyos que necesitan, y también para dar a conocer a los servicios sociales, ¿no?, a estas personas y poder de alguna manera solventar esa situación de soledad no deseada, ¿eh?, en esas personas. Entonces, lo hacemos, el programa ha ido creciendo, ¿no?, también a lo largo de los años en función un poco de esta, precisamente de esta identificación de necesidades, ¿eh? Uh-huh. Entonces, lo hacemos, tenemos esas como dos vertientes de detección, pero luego hemos articulado también un servicio de intervención social y comunitaria, pues para atender esas situaciones de soledad, un servicio de participación comunitaria en clave de prevención, ¿no? Y ahí pues es un profesional, pues a través de esas visitas a las que se hace una valoración de cuál es la situación de esa persona, qué quiere esa persona. E intentar volver a relacionar a la persona con el entorno en el que vive, reforzar sus relaciones familiares, las comunitarias, incentivar, ¿no?, que esa persona vuelva a salir de casa, que retome un poco la ilusión por participar en las actividades del barrio, reforzar la autoestima, si necesita articularse algún servicio de apoyo en su domicilio, pues acercarla a los servicios sociales y que desde ahí se pueda iniciar un plan de atención, afianzar las relaciones sociales que muchas veces se van debilitando en ese periodo y promover en definitiva pues un ocio activo de esas personas, ¿no?
Y por supuesto tenemos que poner en valor también, leía, más de 100 personas mayores, ¿no?, que de forma voluntaria han desarrollado labores que denomináis de antena social para detectar estas situaciones.
Sí, a través un poquito de las asociaciones de mayores, fundamentalmente. Bueno, pues al final son muchas veces las personas mayores las que identifican, ¿no?, otras personas mayores en esta situación de necesidad. Nos han venido también muy bien dentro de esta idea de atención y de detección en las asociaciones de mayores del municipio, con carácter semanal, tenemos una Gusica Cegunea, un espacio de café en el que participan un poco personas mayores, dinamizados por una dinamizadora social, y es en estos a través de estos cafés donde también a veces las propias personas que están acudiendo porque han estado en situación de soledad han generado una red y un grupo de apoyo, luego identifican también otras situaciones similares, ¿no? Al final se trata en definitiva de movilizar a la comunidad, ¿no?, para identificar y también pues para solventar estas situaciones de soledad no deseada en las personas mayores.
Y por si nos está escuchando alguien conocedora de alguna situación de soledad de persona mayor, ¿cómo puede contactar con el ayuntamiento? ¿Cómo os puede hacer llegar esta situación?
Bueno, se puede acercar a cualquier servicio social de base o contactar directamente con el área, también la página web del ayuntamiento, cualquiera de los canales de comunicación habitual con los servicios sociales se pueden utilizar para hacernos llegar esta situación o a través de las asociaciones de mayores también lo pueden trasladar y nos lo van a hacer llegar seguro.
Pues Sonia Vilariño, técnica del Ayuntamiento de Bilbao, muchísimas gracias por acompañarnos, por acercarnos este programa Mirada Activa y por la labor que lleváis a cabo desde el Ayuntamiento. Eskerrik asko.
Muchísimas gracias a vosotros.
El pollito pío, el pollito. Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Cadma Vizcaya, puertas acorazadas para tu tranquilidad y la de tu familia. Instala una puerta de seguridad Cadma. Están certificadas y homologadas. Visita nuestra web, redes o llama al 605-706-503. Cadma Vizcaya, somos distribuidores e instaladores oficiales de puertas Cadma. Recuerda, si es Cadma, es seguridad.
Despedimos este Egunon Magazine Ilusios Bete, llenos de ilusión como cantaba Uncha, y lleno de ilusión también está por aquí ya Juanma Jubera con ese Euskadi Gaur para traer la actualidad más cercana a Radio Popular Herri Irratia. Nosotros nos despedimos aquí, volveremos como siempre mañana desde las 10 con Egunon Magazine con Cristina Maestro, a las 11 tomamos el testigo para llegar hasta la 1 cuando despedimos. Nos quedamos con Ilusios Bete como siempre, llenos de ilusión porque hace un gran día soleado. Mañana volvemos, Biararte, agur. Esa saliva te han necesitado.